Buenas noches a todos, bienvenidos los poetas. En la esquina izquierda, Margarita Lazo. En la esquina derecha, Fernando Casón Vera. Como es costumbre, quisiéramos pedir a los poetas que inicien hablándonos de su relación con la palabra, su arte poética.
Anoche me gustó mucho escuchar la definición que hacían otros poetas de su acercamiento al lenguaje. Me parece que todos podríamos decir que la poesía está más allá del lenguaje para la comunicación. Y lo que yo quisiera añadir o en lo que yo insistiría es en que de la palabra la primera impresión es la de su sonido, ¿no? Es la de su color, la de su sonoridad. Me parece que es la primera materia con la que he gustado de trabajar y la primera materia que he querido buscar y también desentrañar, ¿no? Es decir, no solamente es el misterio, no solamente está esta perplejidad nuestra de tratar de explicar nuestro paso aquí en el mundo, sino esta primera búsqueda con el sonido, con ese color, con ese sabor y acercarnos de una manera placentera a la escritura.
En primer lugar, quiero agradecer por la invitación que se me ha hecho para este original e importante certamen poético y que ratifica que el porvenir de la poesía está asegurado contra ciertos pesimismos que piensan que cada vez menos es el público y la demanda de poesía. Sin embargo, los hechos están demostrando precisamente todo lo contrario. Y yo pienso que la demanda de poesía está más con el lenguaje y con la tradición oral, porque, y este mismo evento lo está demostrando con la participación de un público numeroso y selecto, y puedo poner como ejemplo lo que pude constatar hace 4 años cuando fui invitado a un encuentro universal de poetas en Medellín, y realmente la respuesta del público era formidable, multitudinaria. En los lugares más inverosímiles se daban recitales, en las cárceles, en los hospitales, en ciertos centros comerciales, en centros sociales, en los parques, por supuesto, y donde se podía. Y siempre la respuesta era multitudinaria. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la inauguración, en un espacio muy grande, al aire libre, hubo cerca de 3 a 4 mil personas que no se movieron oyendo a los poetas, a pesar de que cayó un aguacero torrencial que duró más o menos 1 hora. Y el acto duró 3 o 4 horas. Lo mismo ocurrió ya sin aguacero durante la clausura, todavía con un público mayor. Yo pienso que la poesía está asegurada, ¿por qué? Porque todo ser humano es por sí y ante sí un poeta. Está diariamente receptando poesía en las canciones, en lo que se oye, en lo que se lee, y está produciendo poesía. Cuando un hombre ve pasar a una mujer hermosa y le dice un piropo, sin pretender ser un poeta profesional, está haciendo poesía. Cuando le escribe una carta a la madre, en el Día de la Madre, o le da un consejo a sus hijos, está haciendo poesía. El sentido del humor, cuando hay una boutade, una frase inteligente y humorística, sardónica, se está haciendo poesía. Porque, por otro lado, el proceso de la poesía es un proceso natural. Ya hablando del poeta profesional, entre comillas, digamos, se da una suerte, primero, de sedimentación, en un tiempo en el cual consciente, inconsciente y subconscientemente el poeta va asimilando hechos, sensaciones, expresiones, palabras, es decir, en este proceso de sedimentación, de acumulación. Y luego lo que se llama inspiración, se le daba antes un sentido mágico, no es sino la resultante de este proceso. porque viene una suerte de decantación. Es decir, todo lo que hemos sedimentado y acumulado, tenemos que evacuarlo, decirlo, con o sin suerte poética, pero lo decimos. Y yo pienso, hablando, pues se me pide que hable de mi poesía. En mi caso, comienzo con un viejo dicho, antiguo dicho, que dice que por todos los caminos se llega a Roma. Y pienso que también en poesía, por todos los caminos, por todas las formas de expresión, desde la más hermética hasta la más abierta, desde la más sencilla hasta la más complicada, de la más intimista hasta la poesía épica, todo es una forma de expresión poética. Y yo pienso que en mi poesía se da ese caso porque yo envidio y admiro, por ejemplo, a poetas que tienen una sola forma de hablar, de decir, de expresarse, y que gracias a eso poco a poco van afinando el tono. En cambio, mi poesía es una poesía muy variada. He escrito poesía sardónica, poesía muy ceñida a lo tradicional, a las reglas de la métrica, con la rima, el ritmo, ¿no? Y también poesía en verso libre. Y tengo un último libro en donde hay una especie de interrelación entre mi creación poética y los demás géneros literarios, entre ellos el relato y el teatro. Gracias.
Iniciamos la lectura de los textos.
Tenemos la idea compartida de leer, en primer lugar, temas más viejos, textos que tienen algunos años. Y entonces, de Erosonera, un ceibo que cuida el horizonte tiene menos orgullo que el que orilla tus piernas. Un ceibo en tus piernas africanas matará mi deseo. La cadera cruje como un cangrejo. Un crujido en la tenaza de mis huesos matará mi deseo. Trago de ardiente agua, un ceibo te orilla los crujidos. Una huella de hollín, los vellos y tobillos. Y una X que enrosca mi cintura. Una X matará mi deseo.
La primera poesía mía fue un poco poesía, yo diría poesía épica, sin ser, pues, simplemente porque trataba de temas no intimistas, precisamente. Sin embargo, de que el joven comienza haciendo siempre poesía amatoria, intimista, y salirse después, a manera de viejo verde. Los vencedores vinieron de muy lejos, nadie los conocía, pisaron tierra nueva entre victorias y gritos y promesas. Traían otra bandera, otra sonrisa, otro amor en sus manos, otro canto. Trajeron también otras palabras. Y en los sitios ajenos, en las casas, donde moraron antes otros hombres, otros panes, otras cosas, pusieron el dolor de sus zapatos, colgaron sus camisas, abrieron nuevamente las ventanas y dejaron que todo fuera triste. Y vencieron la flor siempre mirada y rompieron las puertas de alegría como si desde el pecho pudieran desmentirse ciertos odios. Pero los días siguieron exactamente largos y en los ojos vencidos ni una lágrima destrozó la esperanza. Conocieron la noche más intacta que nunca y olvidaron de pronto que podía entregar cada palabra. Antes habían podido enamorar, cantar, amarse, besar el pétalo de un niño, recoger el pañuelo de una joven, hablar de cosas simples con un desconocido, reír con una vieja o preguntar la hora por las calles. Lo habrían podido hacer con cualquier voz o con cualquier idioma, con tanta sencillez como dormirse. Pero solo tenían un odio cotidiano, una amargura de sentirse distintos, o lo que es más terrible, la obediencia de unos cuantos traidores. estaban usurpando la costumbre de mirar los jardines y los niños, de mirar la edad redonda de limón, de despertarse con el mismo gallo y la misma campana, de comerse el domingo con fastidio y de sentirse más tristes cada tarde. Vinieron sin saber por qué vencían, mirando las paredes con dominio y golpeando las puertas duramente, gritando un himno viejo y oliendo a dura pólvora y a pan mojado. Y algún día se irán sin haber visto un dulce labio, sin haber conocido la manera de pedir que se sienten a la mesa, sin escuchar una pequeña copla, se irán mirando números, sabiendo cuántos hombres dejarán en sus pechos una tremenda victoria de vencidos. Y voy a decir algo que debí haberlo dicho al comienzo. Este poema, que lo escribí hace 50 años, parece que lo hubiera escrito pensando en lo que ahora está ocurriendo en Irak.
Los dos textos que siguen pertenecen a Queden en la lengua mis deseos. Julián de los lunares, tu cuello semeja la bóveda celeste. Eres un cirujano entre los brujos que en su espejo trasoja los presagios. Julián, que tienes en el cuello las lunas de Bamako, las ciruelas, eres el eje, el ciclo y los ciclones en medio del jardín, la jabalina. Julián de las junturas, tu cuello es el bocado, la osa estrella fija, la jirafa. Julián del astrolabio, tu cuello orienta a la hechicera. Es ruta de jinete que germina, es viaje de jilgueros jíbaros. Julián de los jarabes, la estrella de tu cuello es la sombra de mis predicciones. Julián de las aristas, eres eje de mis ojos y gemidos. Jirón del chota, Julián. La tarde aguarda sobre tus hombros, como un pájaro que otea entre las ramas su inmóvil alimento. De bruces a tu ombligo, los ojos de las muchachas vislumbran la fibra que oculta la aleta de los tiburones. Cimbras pescan en tu cintura, sortijas y encajes los ojos de las muchachas. Roces y risas, chubasco de mariposas, ellas son un pedazo de sandía, una corvina que desliza entre las aguas, brisas de sus crines. Ellas avizoran el filo de tu lengua como en la superficie la ballena, las espumas. Ven tu enorme mano, una cuchara sobre sus estuches de melcocha, una muchedumbre que murmura las muchachas. La tarde respira sobre tus hombros como el óleo que roe la inmóvil brea del deseo. Pero no respiran ellas, mariposas en baño de María, crines y corvinas, sandías que en la tarde bendicen tu belleza, pájaros que otean en las ramas su alimento.
Pienso que en mi poesía, que decía que es muy variada en temática y en formas expresivas, que no es un mérito, por supuesto, pero sí hay una suerte de constante. Muchos libros de los que he publicado, que es la poesía sobre Dios, pero no una poesía mística, sino una poesía preocupada en lo social, por qué el ser humano es consustancialmente religioso. Y ahí son tres poemas chicos que dicen, primero Manicomio, 1962, que fue el año en que lo escribí. Los locos se graduaron de Napoleón el I, la más bella de Ofelia y el orate mayor, llegó a ser general después de derrotar a sus molinos. El más humilde se graduó de perro. Otro llegó a ser nube para poder besar a la jirafa, pero cosa tan rara, habiéndolo podido, nadie quiso ser Dios. La muerte, yo me excuso ante la muerte porque no he vivido bastante. Yo me excuso ante la muerte porque estoy aprendiendo a vivir. Yo me excuso ante la muerte porque amo. Yo me excuso ante la muerte porque no creo en Dios. Yo me excuso ante la muerte porque creo en la muerte. Y politeísmo. En una mesa habían cuatro dioses y a los cuatro creían verdaderos: el dios antiguo del idólatra, el dios complaciente del vicioso, el dios barbado del niño y el dios, el cuarto dios, el del ateo, era el único dios inocente. Gracias.
En una galería del barrio chino he visto estas jaulas para pájaros. Son rejillas finas como cabellos, cajas y prisiones de todo tamaño y forma, una red para reloj de bolsillo, una torre hongo, un costillar de ardilla, la cápsula de un pichón de almendra, una ampolla de pajillas para las huellas de la yegua en la laguna. Algunas tienen cerrojos metálicos sobre el mimbre, argollas y llaves que puedes esconder en las agallas de las gallinetas, horquillas de oro para soldar la puerta, pestillos que se abren con agujas. Algunas tienen cosidos a la malla pozuelos de chino, uno para semillas. Las aves menudas comen polen de loto en dedales, otro para agua. ¿Tienes pájaros?, preguntas con las cimbras de tus cejas. No, ni tendría, solo imagino. Los confinados son seres singulares, y singular es la cesta de bambú que sobrevive a sus muertes. Alguien sopla una plataforma para otro ocupante. Un té de plumas en el atardecer me alcanza y refleja el rayo que me estruja. Tomo un encierro y lo peso. Del techo pende un columpio, una hebra que el brío empuja. Juglar, una pajarita juega. Recuerdo al dorado Maishu cantar para la soprano del emperador y a Hun, la alumina turquesa, en su cilindro colgante, dibujar un ideograma. A contraluz entre las barras, Hun la incomparable, es glándula que gorjea agobio. Pétalo de violeta picoteada, Jun verá su corazón flotar en la sopa junto a la aleta del pez plata, igual que yo. Tendré esta prisión, digo, porque no soy bandada. Mi amor también recuerda lo impar y recuerda las prohibiciones y confines chinos. Tendré esta esterilla y será caja de cuitas. Cuitán, cuitán, cuitán. Crujir bajo la luna, frágil papel de arroz que navega en la ventana, lágrima de arena. Tendré esta cuerda y en ella se escarchará el sereno y fiel me recordará fiel aquellos caminares contigo entre las jaulas.
Hay un poema de Nicolás Guillén, un excelente poema como todos los de él, en donde habla de sus dos abuelos, su abuelo negro y su abuelo blanco. Como yo también tengo esa ascendencia negra, escribí cuatro o cinco poemas de tema negro y uno de ellos es este. Un cuento de negros. La madre, el padre, el abuelo, fueron negros y adoraron un dios blanco y amaron la rosa roja, la madre, el padre, el abuelo. El hijo que será negro No tendrá Dios en el alma, pero sí la rosa roja, pero sí la harina blanca, el hijo que seguirá siendo negro, la madre, el padre, el abuelo y otros que estuvieron antes tenían cadenas negras, eran de noche y de sombra, luto en la piel que arde y suda, eso eran la madre, el padre, el abuelo. El hijo que será negro ha de romper las cadenas y ha de hacer canciones de esas, rabiosas canciones de África, y así han de bailar los negros, y así han de brincar los blancos, y ha de vencer con su música el hijo que será negro, la madre, el padre, el abuelo. Tocaban tambor, tocaban, en vez de gritar sus penas, tocaban contra la noche, contra los muertos tocaban, y eran golpes que golpeaban, danza de furias calladas, lo que en el tambor hacían la madre, el padre, el abuelo. El hijo que será negro tendrá corneta plateada, tendrá un traje blanco, blanco y una corbata en el pecho, y junto a él los tambores, y junto a él las maracas, danzando blancos y negros, brincando negros y blancos, dirá la canción triunfante, el hijo que será negro.
Hago un salto geográfico para estos dos textos. Pertenecen al trazo de las cobras. En los confines de nuestra selva, un hilván de truenos, jolgorio, jolgorio, bebes del jarro de una alfarera, bebes y no derramas ni un sorbo de chicha. De las hojas de plátano caen los líquidos que necesitamos. Gota a gota, pegan el día con la noche, sujetan la piedra a la mano que muele el camino, y cuando amanece, retienen la luna prendida al cielo como un aerolito. No dejes de beber, amor mío. Otras mujeres me han dado su saliva, masticaron también nuestras raíces. Bailando, con los pies pintados de huituc, debo decir, con mis sandalias de carbón que no resbalan, bailando mientras tomo tus manos, nadie puede contemplar la sombra que lleva el sol sobre la espalda. Loritas. En este cielo abundan las loritas. Verdes relojean entre las grandes hojas. Las he visto cosechar mientras espero la fruta, la semilla. Verdes entre las grandes hojas. Veo a mi novio en la orilla del río, bañado por silbidos de luz que filtra el bosque. Junto con mis manos, arcilla para él. Junto con mis manos, el agua que bebe. Los guineos amarillos se desploman. Caen del sol los cascabeles y el árbol dispara perdigones. Las sombras zapatean apenas y se van veloces. Muchacho de músculos convexos, en ángulo breve su cabeza contempla la bandada que se aleja y me aflige. Tal vez mañana nos veremos. Las alas alegres, los silbidos, voladoras verdes y naranjas volverán a la orilla del río, de esta misma escudilla. Tal vez mañana, entre las grandes hojas, beberás.
Ritual de la gallina de los huevos de oro. Mataremos a la gallina de los huevos de oro, y no por ambición, y no por ambición, y no por ambición, mataremos a la gallina de los huevos de oro. Romperemos el huevo de oro sobre una sartén, y no por ambición, y no por ambición, y no por ambición, romperemos el huevo de oro sobre una sartén. incubaremos los huevos de oro que nos sobren después, y no por ambición, y no por ambición, y no por ambición, incubaremos los huevos de oro que nos sobren después. No por ambición mataremos a la gallina de los huevos de oro, sino por rebelión. No por ambición romperemos el huevo de oro sobre una sartén, sino por desesperación. No por ambición incubaremos los huevos de oro que nos sobren después, sino por compasión. Pero no podremos matar a la gallina de los huevos de oro, porque un gallo se la llevó, porque un gallo se la llevó, porque un gallo se la llevó, y en todo el gallinero solo ese gallo deja oír su canción. Sería un gallo hermoso de no haber perdido su corazón. Sería un gallo amable de no haber querido únicamente imponer su razón. Sería un gallo pulcro de haberse liberado de la gran tentación, y en cada madrugada, como San Pedro al Señor, nos hace sentir su negación, nos hace sentir su negación, nos hace sentir su negación, aunque el resto del día le cante apasionadamente a Dios, porque es un gallo cantor, porque es un gallo pelucón, porque es un gallo amo y señor, porque es un gallo infinito, como el gallo del cuento del gallo pelón, y la gallina de los huevos de oro le ovula matemáticamente su fabuloso amor.
Estos textos pertenecen también a El trazo de las cobras. En el polo, los cazadores de pieles acechan a las focas. Recién paridas, son despojadas de sus crías. Apaleadas las capturan antes de cumplir 10 días de vida, antes de perder el primer pelo. Las de capa blanca nacen sobre témpanos flotantes. Desde lejos, solo pueden distinguirse los discos de carbón de sus ojos negros, de su nariz mojada. Con la pelusa del hielo de ellas mullida, en los cuentos infantiles se hacen escarpines para nubes. Pero este vestido y su tierna pulpa nada duran. Lobas tubulares, las madres marinas que amamantan, aúllan ante los garrotes, pero no huyen. Así es mi agonía. Tú, pielero del Ártico, hábil en el manejo de las varas, tú permites que sangre y arrastre el pecho, impulsada por mis aletas cortas, por mis largos bramidos. Al filo de la mole de hielo, apenas quieres la piel del lomo que apaleas. En el polo, el sol cae como una puerta de hierro. Aldaba el mar, aldaba el día. En el cielo, no hay pájaro que sospeche la crueldad del corazón humano. Es un texto que tiene un epígrafe de una zamacueca, de una canción peruana. Dice algo así. Ven a mi encuentro, si te atreves. Ven a mi encuentro, si te atreves. Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener. Permito que pases la lengua por el filo de una carta que no me has dirigido. Permito que roces con la piel de las ternillas pétalos ajenos, que no los de mi lirio de agua. Permito que las rodillas distancies al ritmo de otras danzas, que no las del catre que sostiene mis amores. Tolero que te rías porque sé que te sobran mandíbulas y no me nutren tus huesos, pero de ellos haré buenas castañuelas. Tolero que te duermas porque sé que sueñas que yo te persigo. Tu sudor soporto, serpiente que se levanta al paso de otras. Tu vello pertinaz, porque con él cepillo mis caballos. Pero escúchame, Alicia, ay de una mentira. Antes de que juegues conmigo, aunque en mis labios rebote tu negra sangre de drago, guisaré un bistec, Alicia, una mentira, y guisaré un bistec con tus riñones.
Estos son tres sonetos a tres personajes históricos: Eloy Alfaro, Rumiñahui y Manuelita la Libertadora de Libertador. Alfaro, del fuego al fuego. Volverás de la ardiente llamarada por renacer de la ceniza y luego te bajarás del humo y de los fuegos con tu sombra incendiada y la balanza que siguió inclinada por el mismo poder y el mismo juego en la justicia de los ojos ciegos la cortará tu espada. De nuevo, viejo luchador, avanzas con tu rojo pendón a la esperanza y en el espacio creces, multiplicas los panes y los peces mientras gritan de nuevo los de abajo, ¡viva Alfaro, carajo! La sombra perseguida, Rumiñahui. Por incendiar el sol con nuestra hoguera y calcinar la tierra que pisamos, muertos no fuimos, vivos regresamos a soltar las palabras y las fieras. Limpia sin carceleros y sin amos, limpio el volcán y limpia la pradera, limpio el río sin aguas extranjeras, limpia será la patria que tengamos. Soy Rumiñahui siempre perseguido, destrozado, sangrante, malherido, batallo con la aurora y el poniente, rostro de piedra sobre piedra y fuego, del polvo he sido y desde el polvo llego, para sembrar un sismo por simiente. Y Manuelita, a la Libertadora de Libertador. Pisando fuegos o borrando estrellas y arrastrando su prisa a paso lento, llega la muerte en el postrer momento a preguntar por ella. En Paita debe recoger sus huellas y ella sale creyendo que es el viento, que es el fantasma del amor violento, inventando querellas. Y la engaña el silencio, y más la engaña el metal de la espada transformado en certera guadaña, y se va con la muerte en esa hora a rescatar la sombra de su amado, libre y libertadora.
El arco de carnero de mi lengua no te susurra. Tu cabeza, alumbrada por los instintos, escucha su estela de saliva. En los raudos comandos de nuestro trapecio, esta pelvis es horquilla que leve retiene mi sexo en tu boca. Tú eres un bosque de lianas y este un columpio mortal. Al tacto de mis muslos cuando tuyos, los roces de tu anverso y tu reverso parecen iguales como en una rosa. Y tu boca, chimpancé de las arenas, músculo desaforado que agita un coco, descubre agua dentro de él y lo destripa. Rosa inversa, también de tu boca bebo, beso tu carne de ángel ilícito. Tú me nombras solo dos veces, Margarita, Margarita. Tu voz se desquicia en esta carpa, arde la red de nuestro trapecio, la horquilla vuela. Sé amar, digo, aunque me olvides, sé amar.
Y ahora un poema sardónico, fortuito encuentro. Y cara a cara me encontré con ella como en un vis-a-vis inesperado, creo que llevaba un rostro diferente que por una emergencia le prestaron, y un cuerpo hecho a medida de mi cuerpo, y una mirada que no supo dónde poner, una mirada tan siniestra, pero que nos reconocimos, está claro, y como dice que el que calla otorga, pues yo no dije que esta boca es mía. Y ella rompió el silencio preguntando por el crimen que juntos cometimos, también por el cadáver, por supuesto, pues si aquí lo puse y no lo encuentro, y allí le contesté que en un crepúsculo basé yo mi estratégica coartada. Y ella me preguntó por mi familia, por el sobrino Crápula y el tío que vivió de cuentero hasta esa noche en que se suicidó por una arpía. Y yo le pregunté, como en revancha, por su quinto marido, el industrioso, que hizo quebrar su fábrica de hielo, una quiebra ficticia, con un fósforo, y por su padre que cambió de sexo para ejercer la profesión más vieja, y por su madre que colgó los hábitos al cerrar su burdel y se hizo pía, y por su hermano el incestuoso, en fin, fueron gratos recuerdos de familia. Después nos despedimos con un beso que ya se lo quisiera el mismo Judas. Ella siguió de largo, era la misma que me indujo a estafar a tanta gente. Muy poco había cambiado, no tenía ya los colmillos de una vampiresa. De mi ojo izquierdo se rodó una lágrima digna de un cocodrilo. Eso fue todo.
Están recogidos bajo un título ilusorio, ¿no? Los lobos desarmados. El primero de estos textos dice: páramo, negro entre lo negro, eres tú, toro. De lejos, perfil entre el barranco y la vida, línea tiznada ante los grises, astas para el sometimiento y la alabanza. Hay aguas que se trenzan y surean en la altura, y la lágrima roja de un pájaro brujo, como el corazón de este anhelo, suspendido en las hebras de la paja. Trino sigiloso, un aleteo, apenas unas fibras que tiritan. El lago de neblina, riscos y rocas oscuras, acuarela inhóspita, el suelo de vapor. ¿Quién te avisora? ¿Quién puede seguir tu huella? Aquí, con ojos como cinchas agarrados del monte, aquí sabré si me aguardabas, si espadas en el arco nocturno, tus ojos todavía me distinguen. Toro quemado, ¿quién fuera el lucero de mercurio que te reconoce en las tinieblas? Si te sigo, sin remedio me verás. Esperarás a que salga del agua. Esperarás para embestir. Negro como una botella de sangre, perdido en las húmedas quebradas, en el páramo permanece la mansa margarita con las patas ahumadas deberá cruzar. Me hallará la que madruga, venada arisca. Ahí amaneceré. Será nuestro para siempre el monte. Ahí sucederá. ¿Qué hará la aurora poniendo hielos en los pies que solitarios te rastrean? La cordillera cortaré para encararte. Barroso, aquí se combate la helada, con trago del ardiente, círculos de soga acechando a las águilas, aciales chasqueando el horizonte. Si bebemos a pico de crepúsculo a galope, serán las astas de una noche de incendios, los amarros que agitan las campanas, rosas blancas las palomas al pie de una iglesia enmudecida. Tal vez serán esta textura, rugir del rigor, muescas y ascuas de la bruma, tal vez este lazo de gasas, estas piernas desnudas, coloradas como el poncho que vuela sobre un cóndor que te sigue. Tal vez serán toro anochecido, puente colgante entre el páramo y el latido con que me muerde la muerte.
Con Margarita quedamos antes de comenzar este recital a dos voces en leer también cosas inéditas. Creo que ella ha leído ahorita algo inédito. Entonces yo voy a leer dos poemas recién sacados del horno. La loca de la casa. Agripina, la loca de la casa, en los relojes anda contradía y rescata las horas y los días del tiempo que se atrasa. A pie recorre toda la semana, va pisando las nubes y los vientos, haciendo titilar al firmamento y doblar las campanas. Agripina no sabe que está loca, usa y desusa la cordura ajena y se llena de duendes y se llena de presagios la boca. Para incendiar el vuelo de las aves, le presta al sol su interminable fuego y por llegar al reino de los ciegos va quemando sus naves. Agripina, la bella, la demente, piensa que ha comenzado un largo viaje y al desatar de nuevo sus cordajes se va por la tangente. Y porque el corazón se le hace viejo y ha perdido otra luna en la mirada, alguna vez regresará a la nada entrando en el espejo. El otro es un poema que no es como este, que con todos los efectos de del ritmo y de la rima, este es un verso libre. Siempre el poeta. El poeta que monta en bicicleta, que es contador, maestro o mercachifle, y que además se sabe de memoria algún chisme mordaz que le contaron para a su vez contárselo al que sigue. El poeta que sufre de gota o paludismo, que se quita las alas al entrar a la ducha y se pone a cantar tango o bolero debajo de la lluvia. El poeta que lee alguna revista pornográfica y recuerda que un día fue onanista y otro día bombero. El poeta que ha pedido rebaja en una tienda para comprarse una corbata verde. El poeta que quiere ser exacto y se compra un reloj a largos plazos sin pedir garantía, porque a caballo fiado no se le ve quijada. El poeta que baila, que defeca, que se olvida de quitarle las pulgas a su perro, las plumas al canario. El poeta que vive de prestado, quiere hacer un soneto por encargo, una copla, un acróstico y se inspira con la lluvia que cae sobre mojado. El poeta que acepta un ministerio o que sale del fondo de algún vaso segundos antes de que lo despierte.
Reserva con pumas y oso. Puma y espinazo han sido confinados en un albergue de animales. Terrosos costillares, pesar y pereza estiran sobre troncos de árboles vencidos. Escuchan los guijarros del río zapatear contra los muros del parque. En una jaula cercana advierten la arrogancia de los gallos, cuyas crestas brillan como flores tropicales, cuyas plumas parecen estambres de lámparas injertas. Aves de corral al fin, tal vez muy delicadas para engañar el hambre. Es con apetito que ven en otra dirección al mono de la cola cegada. Sus ojeras recuerdan al niño que esconde el castigo en franjas verde-azules debajo de las ropas. No es por el vestigio de la amputación, sino por la tristeza con que asoman malheridos mono y niño que son tan vulnerables. Los pumas asienten, cabecean. Del mismo modo ha sido recluido un oso. Se llama oso de anteojos, el que llora callado, también como el niño. Un ramalazo el olor de su jaula estrecha, aunque ancha como la ducha de una reina y saturada de excrementos. La bruma no permitiría distinguir al oso si el hedor pudiera verse. ¿Cómo no marchar lejos de lo que encierra el cautiverio? ¿Cómo no circular fuera de uno mismo? Él gime porque no es una fiera humana, no consigue convivir con la inmundicia. Sufre porque no siente culpa y no entiende el cercado. Parece que implora porque tira el cuello hacia atrás, mostrando los rosas de la boca, mientras unos muchachos celebran la vergüenza y el asco con piedrazos. Cochino chillan feroces, cochino. Seguramente alguien vendrá a baldear. Sobre una corta pendiente de cemento, el oso tendido solloza al amparo de su codo. El hocico, helado por la aflicción, no guarda impresiones de las hojas fragantes del eucalipto o de las pulpas de los higos que mordió o de los sabrosos choclos que pelaba. El oso cuelga cada noche en la malla de estrellas sus anteojos de niño jubilado y se seca las lágrimas con los 5 dedos desgarrados de su mano, sin esperanza alguna de morir.
Como el amor es eterno, pues sí, todos estamos sometidos a sus leyes o a su falta de leyes. Voy a leer un poema de amor para concluir este recital. Tus manos están tristes. Siento que están muy tristes con tan solo tocarlas. Cayeron como aves al fondo de mis manos y el amor, el deseo, el miedo a no vivir, cómplices de la piel, las enjaularon. Tus manos, tus pobres manos están tristes, porque no pueden volar hacia ese mundo sin memoria de donde no se vuelve. Las retengo un momento, las recorro con besos que nunca son dos veces, y pienso que es inútil, que cada caricia ha llegado demasiado tarde y que no estamos juntos y que somos dos soledades frente a frente. Por eso, cuando toco tus manos, cuando las guardo en medio de las mías, siento que están muy tristes y que nada puedo hacer y que tal vez todo ha sido solamente mi culpa y no tengo el poder de perdonarme y no tengo el poder de liberar todas las aves, todos los dedos que buscaron el tacto y bajaron en pos de una música ajena, de una sombra imposible. Y no puedo remediarlo. Nunca podré crear una alegría, una sola alegría, porque tus pobres manos están tristes.
Sangre fría. Es un cajón de 90 por 90 por 90. En él se exhibe la espléndida pitón. Carnívora de bronce y estaño, no oye a su mandíbula elástica quebrantar los huesos calientes de su comida. Está enroscada sobre su lujuria, sorda y satisfecha. No puede estirarse, pero sus anillos de serpentina, helados, se tocan como presas. Espera su merienda. Por medio de una persiana, un ratón de blanco impecable ha sido llamado a esta cena. Será tragado sin que medie de cascabel o crótalo advertencia alguna, sin que una orquesta de metales le despida, sin una danza funeraria. El público está atento al momento del asalto. El ratón merodea con unos saltímetros esos pasitos que da en la epidermis el escalofrío. Sus bigotes transparentes pronto temblarán de una vez para siempre. También yo, como la gorda constrictora, gozaré en la quietud de estos banquetes. Cada vez mis glándulas termosensibles me dirán: si has venido a lucir tu miserable gabardina, tu cola aguzada de escalpelo, Si has venido quizás a llevarte la piel que mudo, o acaso a mirarte en las placas y escudos de mi cuerpo, ¿no ves que tendrías que limar mis escamas, que arrancarme un colmillo? Ven pues, que toda yo soy brazo que abraza y destroza, y antes de engullirte, sabrás volar con la sustancia tóxica que traigo en mi saliva, sabrás meterte en cintura y engrosarme. Ven, que anotarás que soy ciega y siseo, que toda yo soy cuello y talle, que soy una víbora modesta. Ven, ratón, que he perdido la línea, pero no el apetito y tampoco el veneno.
En la revista Cuadernos del Guayas me pidieron trabajo para publicar y yo les di este poema a su director, Cristóbal Garcés, y salió, pero como el título dice cuento policial al estilo inglés, lo publicó como en la parte de cuentos. Y un poco de amigos me felicitaron, dice que al fin has escrito cuentos. No, le digo, eso no es cuento, es poema. Entonces, ahora que lo leo, quiero que ustedes diluciden sobre si es cuento o poema, ¿no? Dice cuento policial al estilo inglés. La condesa tomó el tren de las 5:45, pero murió mucho más temprano. Alguien dijo después que esa había sido la más perfecta de todas las coartadas. La estuvieron esperando en el andén su chofer suizo, su amante francés, su modisto italiano y su loro amazónico de extraños y cambiantes colores. También fue el momento en que, en vez de la dama que amaba la puntualidad y el recato, llegó su indefenso cadáver a nombre de equipaje no acompañado. Pero así todo, se tuvo que admitir la situación en el momento más inoportuno, con suprema discreción, aunque con el debido y justo beneficio de inventario. En medio de la densa niebla londinense, que no dejaba ver más allá de las propias narices, el médico secular de la familia, sin apurar el paso, la declaró muerta de muerte absoluta, sin atenuante alguno, para que luego el forense hurgara en las aristocráticas entrañas, buscando así la prueba de un posible delito. Y todos, de algún modo, se integraron al silencio que se necesitaba para honrar memoria tan reciente. Cuando el abogado leyó con voz firme y pausada el testamento, se desmayó la más joven de las damas de compañía, que heredó el oso de peluche, la dentadura postiza y el secreto diario escrito con plumas de canario. De acuerdo a su voluntad póstuma, largamente prevista, dejó su corazón como un legado para que lo trasplanten lo mismo a un noble que a un plebeyo, a un blanco que a un negro, a un gentil que a un judío, a un laborista que a un conservador, de esos también llamados toyes. Ojos que no ven, corazón que no siente, habrá pensado. Y dejó además su reloj de sol, donde la cambiante sombra ejercía oficios temporales, a las entrañables damas con las que tomaba puntualmente su té a partir de las 5:00 de la tarde para hablar de honras ajenas y de méritos propios. Oh, Mary, pásame un pastelillo, por favor, y no se olvide de recordarme el pecadillo aquel de Mr. Perkins. Por supuesto que con el paso de ese tiempo implacable que no perdona ni a los vivos ni a los muertos, todos la fueron olvidando hasta dejarla prácticamente en huesos, en cenizas, en nada. Y es que incluso en la suntuosa misa de Requiem que se ofició por el descanso de su alma infatigable, el sacerdote en el sermón se había portado ortodoxamente retórico. Y el poeta al que se contrató para escribir el más sentido de los epitafios apenas si puso una frase de cajón o trató de hacer la parodia de algún verso de Mr. Thomas Stern Eliot. También es cierto que el mármol como el mismo papel lo aguanta todo. No se pudo, pues, ante tamaña inconsecuencia, exhumarla de algún modo en la memoria de alguien, por lo menos para guardar las necesarias y puntillosas apariencias. Olvidados los viejos y tal vez que infundados rumores, el conde murió algunos años después, libre de toda culpa y al margen de cualquier tendenciosa sospecha, asesinado por su piel mayordomo, como no podía ser de otra manera.
Se les agradece la asistencia de esta noche. Agradecemos a los poetas. Gracias, buenas noches.